Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Medio Oriente, Asia Central.
Talks between Iran and six world powers, including the United States, are continuing today in Geneva.
Continúan en Ginebra las negociaciones entre Irán y seis potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos. Las negociaciones están estancadas con respecto a varios asuntos importantes, como la exigencia de Irán del reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio. El jueves, el viceprimer ministro iraní, Abbas Araghchi, afirmó que persisten diferencias importantes. Araghchi declaró:
No estoy en condiciones de entrar en detalles al respecto, pero aún tenemos diferencias importantes en casi todos los aspectos, incluidas las sanciones.
Irán verá una reducción limitada de sanciones internacionales a cambio de la suspensión de actividad nuclear. En un comunicado por video, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, dijo que los diálogos tendrán éxito si Irán es tratado en pie de igualdad. Zarif dijo:
This past summer, our people chose.
El verano pasado, nuestro pueblo eligió el compromiso constructivo a través de las elecciones y a través de esto dio al mundo una oportunidad histórica de cambiar el curso. Para apropiarnos de esta oportunidad única, debemos aceptar en pie de igualdad y elegir el camino basado en respeto mutuo y reconocimiento de la dignidad de todos los pueblos. Y aún más, el reconocimiento de que no hay ninguna potencia, sin importar su poder, que pueda determinar el destino de otros.
En la víspera de la cumbre en Ginebra, un grupo bipartito de senadores estadounidenses acordaron aplazar el voto sobre las nuevas sanciones en contra de Irán mientras los diálogos se llevan a cabo. El presidente Barack Obama habló tras recibir a los senadores en la Casa Blanca. Obama dijo:
Pongamos a prueba la proposición que dentro de los próximos seis meses podamos resolver esto de una manera diplomática al mismo tiempo que mantenemos la arquitectura esencial de las sanciones y, como presidente de Estados Unidos, mantendré todas las opciones para evitar que obtengan armas nucleares. Creo que esto es una prueba que vale la pena hacer.
Una nueva encuesta publicada el pasado martes muestra que los estadounidenses apoyan un acuerdo negociado con Irán con una proporción de 2-1. Cientos de personas se manifestaron en la Plaza Tahrir del Cairo el martes para marcar el aniversario de la mortal represión del gobierno hacia los manifestantes en 2011 y 2012. Un grupo de manifestantes sufrió el enfrentamiento con fuerzas estatales luego de corear abajo el gobierno militar. Se confirmó la muerte de al menos una persona. Estados Unidos y Afganistán lograron un acuerdo sobre un pacto bilateral de seguridad que mantendría el control de la ocupación militar en manos de Estados Unidos hasta 2014. En virtud del acuerdo, las fuerzas estadounidenses conservarían varias bases y sus soldados no podrían ser procesados en tribunales afganos. Estados Unidos no realizará operaciones militares a menos que se decida de mutuo acuerdo. Funcionarios afganos afirman que mantuvieron su pedido de una disculpa de la Casa Blanca por los ataques mortales contra hogares afganos. Sin embargo, en Washington, el secretario de Estado, John Kerry, afirmó que una disculpa está fuera de discusión. Kerry declaró:
Permítanme ser claro, el presidente Karzai no pidió una disculpa, no se habló de una disculpa, no habrá disculpa, no es una posibilidad. No la pidió y no vamos a considerarla, y ese no es el tema del que hemos estado hablando. Hemos hablado de las condiciones del acuerdo bilateral de seguridad.
El pacto entre Estados Unidos y Afganistán ahora será examinado por un consejo afgano de ancianos conocido como Loja Jirga, que se reunirá hoy en Afganistán. De resultar aprobado, Estados Unidos mantendría una fuerza en Afganistán de entre 8.000 y 12.000 soldados tras su retirada formal el año próximo.
The U.S. has carried out a new drone strike in Pakistan, despite a reported pledge to halt the attacks during.
Estados Unidos realizó un ataque con avión no tripulado en Pakistán a pesar de haber prometido detener los ataques durante las negociaciones de paz con el Talibán. Misiles estadounidenses impactaron en una escuela religiosa en el noroeste de Pakistán. Funcionarios anónimos afirman que los muertos eran 5 miembros de la red Haqqani, que tiene vínculos con el Talibán. Sin embargo, el líder de la oposición pakistaní, Imran Khan, sostuvo que civiles, entre ellos niños, murieron en el ataque. Imran Khan dijo:
4 niños murieron, publicaremos sus nombres, incluso obtendremos sus fotografías. Eran estudiantes, 4 niños y 2 maestros murieron en el ataque y varias personas resultaron heridas de gravedad. Queremos un pronunciamiento claro del gobierno estadounidense de que no habrá más ataques con aviones no tripulados en Pakistán.
Imran Khan has vowed to block NATO supply routes until the U.S. pledges to halt.
Khan prometió bloquear las rutas de acceso a los suministros de la OTAN hasta que Estados Unidos prometa detener los ataques con aviones no tripulados. Se cree que el ataque perpetrado en el distrito de Hangu es el primero fuera de las regiones tribales de Pakistán.
Mientras tanto,
un ataque de avión no tripulado en Yemen mató a 3 personas. Las víctimas fueron descritas como supuestos combatientes de Al-Qaeda que fueron atacados mientras se desplazaban en un vehículo. El ataque se produjo al momento en que una delegación de yemeníes se presentaba ante un panel del Congreso para testificar sobre el impacto de los ataques de aviones no tripulados. Uno de los oradores, Faisal bin Ali Haber, perdió a su cuñado y sobrino en un ataque estadounidense el pasado año. Según Los Angeles Times, funcionarios de la CIA confirmaron recientemente que un ataque de avión no tripulado en Yemen mató a un joven en junio. La víctima era el hermano menor de un militante que también murió en el ataque.
Estados Unidos.
New disclosures from whistleblower Edward Snowden show the National Security Agency.
Nuevas revelaciones del informante Edward Snowden demuestran que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, ha almacenado y analizado los datos privados de ciudadanos británicos a pesar de no tener sospechas de actividad delictiva. Un memorando de la NSA de 2007 sostiene que Estados Unidos y Gran Bretaña lograron un acuerdo que le otorgaría a la NSA acceso a registros telefónicos, de internet y de correo electrónico a los que antes no se podía acceder. La información está almacenada en bases de datos disponibles a otras agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos. Un memorando aparte de 2005 señala propuestas de la NSA de espiar a ciudadanos en los demás países que son parte del Tratado de Seguridad entre el Reino Unido y Estados Unidos, a saber, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, a pesar de que se negó el pedido de vigilancia. La noticia tiene lugar al tiempo que continúan los efectos colaterales en la diplomacia entre Indonesia y Australia por el espionaje llevado a cabo por la NSA. Indonesia retiró a su embajador de Australia y dejó en suspenso la cooperación militar tras recientes revelaciones que muestran que la NSA utilizó a Australia para sus operaciones de espionaje a nivel mundial. Organismos de inteligencia de Australia habrían intentado intervenir el teléfono del presidente de Indonesia y de otros altos funcionarios. Ayer temprano, unas 200 personas marcharon ante la embajada australiana de Jakarta y algunas de ellas quemaron banderas australianas. Durante una visita a Washington, tanto la canciller australiana Julie Bishop como el secretario de Estado John Kerry se negaron a hacer comentarios sobre la polémica relacionada a Indonesia. La canciller australiana Julie Bishop expresó: no discutimos temas de inteligencia y menos acusaciones. No las discutimos públicamente y no vamos a hacerlo, Kerry declaró.
Trabajamos con nuestros amigos de Indonesia sobre muchos temas y continuaremos haciéndolo. Sin embargo, lo que sea que haya sido revelado o no revelado o tratado en los periódicos, creo y pienso que nuestros amigos en Australia también, es un tema de inteligencia y procedimientos de inteligencia en algún tipo de vía pública.
Las embajadas australianas de toda Asia habrían presuntamente participado de una cadena de vigilancia liderada por Estados Unidos. Activistas accionistas de las gigantes de las telecomunicaciones AT&T y Verizon presentaron resoluciones en procura de transparencia en torno a la participación de las compañías en el espionaje llevado a cabo por la NSA. Las medidas propuestas por Trillium Asset Management de Boston y el New York State Common Retirement Fund instan a AT&T y Verizon a informar semi-anualmente sobre los parámetros y discusiones vinculados a las solicitudes de información de clientes presentadas por el gobierno estadounidense y gobiernos extranjeros.
New disclosures show repeated violations by the National Security Agency in its collection of American.
Nuevas divulgaciones muestran reiteradas violaciones perpetradas por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, en su recopilación de información privada de estadounidenses. Un fallo desclasificado del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA por su sigla en inglés, dice que la NSA compartió de forma impropia direcciones de correo electrónico y otra información con otras agencias de gobierno. John Bates, juez del FISA, escribió respecto a este hecho: el historial de cumplimiento de estas reglas por parte de la NSA ha sido malo. En particular, la NSA generalmente desestimó las reglas especiales de difusión de información personal de Estados Unidos fuera de la NSA hasta que recibió órdenes de hacerlo por parte del Tribunal FISA. A pesar de estas violaciones, el Tribunal permitió que continuara la recolección de datos de la NSA. El hacker informático Jeremy Hammond fue condenado a 10 años de prisión por hackear los sistemas de la compañía privada de inteligencia Stratfor. Hammond admitió ser miembro del grupo Anonymous, así como también haber robado archivos de Stratfor y de otros sitios web del gobierno y de otras compañías. Unos 5 millones de correos electrónicos de Stratfor terminaron en el sitio web de denuncias Wikileaks, dejando en evidencia la manera en que la compañía vigila a activistas y espía por encargo de sus clientes. Hammond se había declarado culpable este año, en parte para evitar una condena más larga de al menos 30 años de prisión. Ya ha pasado 18 meses tras las rejas, algunos de ellos en reclusión en aislamiento. El viernes, la abogada de Hammond, Sarah Constler, expresó que el juez que condenó a su cliente no había tomado en cuenta sus motivaciones políticas. Constler manifestó: las palabras que el juez utilizó mucho y que el gobierno utilizó mucho en el pronunciamiento de su sentencia fueron máximo caos. Y tanto el gobierno como el juez consideraron que la idea de ocasionar caos o destrucción era incompatible con los objetivos políticos declarados de Jeremy, y no estamos de acuerdo con eso. Como saben, abogar por el cambio político, luchar por el cambio político, implica ser perjudicial a veces, implica a veces ser perjudicial. Son algunos caminos, a veces los únicos caminos, que conducen al cambio.
Change involves being disruptive at times. These are some ways, sometimes the only pathways to change.
Jeremy Hammond's 10-year sentence is one of the longest ever in a criminal hacking case.
La sentencia de 10 años de prisión recibida por Hammond es una de las más largas pronunciadas en un caso penal por hackeo. Durante su sentencia, Hammond expresó que un informe del FBI le había indicado que hackeara los sitios web de varios gobiernos extranjeros, entre ellos los de Brasil, Irán y Turquía. Según Hammond, el FBI lo utilizó a él y a otros hackers para alterar las vulnerabilidades de las páginas de inicio de los sitios web de países extranjeros.
A government official has claimed WikiLeaks founder Julian Assange is not.
Un funcionario del gobierno sostuvo que no existe actualmente una acusación secreta contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Presuntamente, Assange habría sido objeto de investigación durante 3 años por parte de un gran jurado de Virginia. En declaraciones efectuadas para el periódico Washington Post, un funcionario de cumplimiento de la ley no identificado manifestó: hasta el momento no ha ocurrido nada, pero pueden haber cambios. La investigación está en transcurso. Los senadores demócratas han propuesto un cambio histórico de normas que pondrá fin a la obstrucción de la confirmación de la mayoría de los funcionarios al Poder Ejecutivo y Judicial. La medida, que fue aprobada por mayoría simple de 60 votos a favor y 51 en contra, disminuirá las posibilidades de obstruir la confirmación de candidatos propuestos por el presidente. Esto significa que los votos de la minoría ya no podrán bloquear el apoyo de la mayoría a un candidato. Los demócratas afirman que actuaron para contrarrestar la oposición sin precedentes de los republicanos en los últimos años. La mitad de las 168 maniobras obstruccionistas contra candidatos propuestos por un presidente en la historia de Estados Unidos fueron contra el presidente Barack Obama. Esta semana, los republicanos impidieron por tercera vez consecutiva la confirmación del candidato propuesto por el presidente Obama al Tribunal de Apelaciones en el Distrito del Circuito de Columbia. En la Casa Blanca, el presidente Obama apoyó el cambio de normas del Senado. Obama declaró:
soy consciente de que ningún partido está libre de culpas por la utilización de estas tácticas que han empleado durante años y pareciera que aumentan constantemente. Pero el ritmo de obstrucción de la actualidad no es normal. No es lo que los fundadores de nuestra patria hubieran querido. Un intento deliberado y firme de obstruir todo, sin importar los motivos, simplemente para desafiar los resultados de una elección, no es normal. Y por el bien de las futuras generaciones, no podemos permitir que esto se vuelva normal.
The new rule
La nueva norma no se aplica a los candidatos a la Corte Suprema ni a la legislación, como muchos progresistas habían solicitado. En una declaración, el grupo denominado Common Cause afirmó: esto no resuelve el problema en el Senado, el cambio de norma es un pequeño parche a un gran problema. La minoría aún tiene el poder de utilizar las tácticas de obstrucción para impedir que se discuta legislación o se tomen medidas sobre una ley que apoya la mayoría.
En otras noticias,
en Washington, D.C., the House has approved a measure that would permit insurance companies to keep selling health plans.
La Cámara de Representantes aprobó una medida que podría permitir a las compañías aseguradoras continuar vendiendo planes de salud que no cumplen con los estándares de la nueva ley sanitaria. En oposición al presidente Barack Obama, 39 demócratas se unieron a la mayoría republicana. El presidente Obama otorgó la semana pasada una prórroga por un periodo de un año a los planes que no cumplen con los estándares mínimos, en medio del enojo provocado por el incumplimiento de su promesa de que todos los usuarios podrían mantener sus planes. Sin embargo, la Cámara de Representantes fue más allá de no poner límites y permitió a las compañías aseguradoras continuar vendiendo los planes a nuevos clientes. La Casa Blanca amenazó con vetar la medida.
The Justice Department has finalized a $13 billion settlement with the banking.
El Departamento de Justicia concluyó un acuerdo por $13 mil millones con la gigante bancaria JP Morgan Chase por la venta de valores sustentados en hipotecas tóxicas durante la crisis financiera. El acuerdo incluye $4 mil millones en asistencia a propietarios en dificultades. Se trata de la mayor sanción en la historia que ha pagado una única compañía el gobierno federal. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció el acuerdo el martes. Schneiderman expresó:
Chase no solo tendrá que pagar el mayor acuerdo que se haya cobrado alguna vez a una institución financiera, sino que además admitió en nuestra declaración de los hechos que sus propios empleados, los empleados de Bear Stearns y los empleados de Washington Mutual, distorsionaron sustancialmente lo descrito a los inversores en referencia a una gran cantidad de hipotecas residenciales que emitieron antes del quiebre de 2008. Este acuerdo constituye una importante victoria en la lucha para que los responsables de ese quiebre enfrenten su responsabilidad.
The settlement closes a number of federal and state probes into JP Morgan's sale of toxic mortgage securities.
El acuerdo pone fin a varias investigaciones federales y estatales sobre la venta de hipotecas tóxicas por parte de JP Morgan. El banco podría aún enfrentar cargos penales por fraude y es objeto además de al menos otras 9 investigaciones del gobierno.
An offshoot of Occupy Wall Street has announced its bottom.
Un grupo derivado de Occupy Wall Street anunció que adquirió y condonó el equivalente a unos $14.7 millones en deuda médica durante el año pasado. El grupo Strike Debt del movimiento Occupy Wall Street lanzó su campaña Rolling Jubilee para comprar deudas de riesgo a las compañías financieras, en algunos casos por centésimos por dólar, y luego cancelar la deuda para que los deudores no tengan que pagarla. El grupo afirma que ha gastado más de $400 mil para adquirir la deuda de más de 2.600 pacientes y liberarlos de su carga financiera.
The National Labor Relations Board has ruled the retail giant Walmart has violated the...
La Junta Nacional de Relaciones Laborales, NLRB, por sus siglas en inglés, determinó que la gigante de ventas minoristas Walmart violó los derechos de los trabajadores en huelga. En una declaración, el organismo afirmó que Walmart amenazó, penalizó o rescindió ilícitamente los contratos de algunos de sus empleados por haber participado en huelgas y manifestaciones ilícitas. Los incidentes incluyen la manifestación del año pasado durante el Viernes Negro, el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, en que se inaugura la temporada de compras navideñas, cuando los trabajadores realizaron acciones en más de 1,000 tiendas de Walmart, y otra huelga realizada en junio de este año. La NLRB sostiene que presentará cargos a menos que Walmart logre un acuerdo con los trabajadores. El grupo denominado Our Walmart, que en español podría decirse como Nuestro Walmart, está organizando una nueva ronda de protestas para el próximo Viernes Negro, la semana próxima.
The news comes as a Walmart store in Canton, Ohio, is drawing...
La noticia llega al tiempo que una tienda de Walmart en Canton, Ohio, suscita controversias por haber organizado una campaña de alimentos para sus empleados. Un cartel pegado en varias papeleras dice: por favor, done alimentos aquí para que los empleados necesitados puedan disfrutar una cena de Acción de Gracias. Walmart sostiene que la medida demuestra que la compañía intenta ayudar a sus trabajadores necesitados. Sin embargo, quienes se oponen afirman que demuestra que la compañía lleva adelante un sistema de salarios de pobreza para muchos de sus trabajadores.
Illinois has become the 16th state to legalize same-sex marriage.
Illinois se ha convertido en el 16º estado en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobernador demócrata Pat Quinn promulgó la ley el miércoles, una semana después de ser aprobada por la Asamblea Estatal. La ley entrará en vigor el 1 de junio del próximo año.
El mundo.
Filipinas aumentó la cifra oficial de muertes por el tifón Haiyan a más de 5.000. La Agencia Nacional de Desastres de Filipinas afirma que al menos 5.209 personas han muerto y muchas continúan desaparecidas. Es el peor desastre nacional en la historia filipina. La cantidad de evacuados permanece en más de 4 millones, con 1 millón de hogares dañados o destruidos. En la ciudad de Tacloban, que ha sido devastada por el tifón, los habitantes sin techo continúan congregados en el aeropuerto de la ciudad con la esperanza de poder huir, Aika expresó. No hay alimentos ni abrigo y podríamos enfermarnos aquí por el aire, por los muertos. Ajustín Kavidok dijo.
Estamos aquí desde ayer por la mañana temprano, no tenemos nada para comer y estamos en dificultades y no tenemos energía.
Se ha informado que alrededor de 56.000 personas están viviendo en condiciones insalubres en Tacloban. Mientras tanto, crece el temor por los habitantes de las islas más remotas de Filipinas, en las que aún no ha azotado el tifón. En Varsovia, Polonia, las negociaciones en la cumbre sobre el clima de Naciones Unidas llegaron a su día final. El jueves, una coalición de grupos ambientalistas organizó un paro en protesta porque no se logró un acuerdo obligatorio que limite las emisiones. Mientras tanto, un nuevo estudio demuestra que solo 90 corporaciones han sido responsables por casi 2/3 de la emisión de gases de efecto invernadero desde que comenzó la revolución industrial en 1854. Según el Climate Accountability Institute, Instituto de Responsabilidad Climática, la mitad de todas las emisiones fueron producidas en los últimos 25 años. Las empresas contaminantes que encabezan la lista son Chevron, ExxonMobil, Saudi Aramco, BP y Gazprom. En Rusia siguen siendo liberados de la cárcel los miembros del grupo de Greenpeace, conocido como los 30 del Ártico, tras obtener fianza esta semana. El grupo de 28 activistas y 2 periodistas estuvo encarcelado por 2 meses por intentar detener la perforación en busca de petróleo en el Ártico. 15 de las 28 personas a las que se les concedió fianza han sido liberadas hasta ahora. Al activista Colin Russell se le denegó la fianza. Mientras dejaba la cárcel, el periodista británico Kieran Bryan habló con los periodistas. Brian dijo.
Sí, un paso en la dirección correcta. Es la primera vez que sonrío en mucho tiempo.
Un periodista preguntó.
¿Qué querrías decirle a tu familia?
Brian dijo.
Solo que los quiero muchísimo y que supe algunas de las cosas que estuvieron haciendo ellos y mis amigos y, ya sabes, mantenerlos alerta a ustedes. Y eso es exactamente lo que deben hacer, así que gracias.
Los 30 del Ártico se enfrentan a cargos de vandalismo que pueden implicar hasta 7 años en prisión. Todos aquellos que fueron liberados bajo fianza serán forzados a permanecer en Rusia hasta su juicio final. En Japón se está realizando un peligroso operativo en la planta nuclear de Fukushima, que fue gravemente dañada tras el terremoto de 2011. Ingenieros están retirando más de 1.500 unidades de combustible utilizado de una piscina de almacenamiento como parte del desmantelamiento de la planta nuclear. Si se averían o se exponen al aire, las unidades pueden liberar gases tóxicos. Algunas de las tareas que forman parte del desmantelamiento de la planta de Fukushima jamás se han realizado en ninguna otra parte. Y por último,
former Chilean president Michelle Bachelet is poised to return to office after winning the first round of
presidential. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, prepara su regreso a la presidencia tras su victoria en la primera ronda de las elecciones nacionales. Bachelet obtuvo alrededor del 47% de los votos en las elecciones del domingo, más de 20 puntos porcentuales por encima de su rival más cercano, pero no alcanzó el 50% necesario para evitar una segunda vuelta que tendrá lugar el mes próximo. Bachelet fue la primera presidenta de Chile y ejerció de 2006 a 2010. Su campaña se basó en combatir la desigualdad de ingresos y reformar la Constitución, aprobada bajo el régimen dictatorial del general Augusto Pinochet cuando Bachelet era prisionera política. En las elecciones legislativas, la activista chilena Camila Vallejo obtuvo una banca en el Parlamento. Vallejo contribuyó a liderar el levantamiento estudiantil de Chile en 2011, en el que hubo protestas multitudinarias para exigir que la universidad sea accesible y cambios estructurales más profundos en la educación.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.